Chile.
Mis amigos, soy Benjamín. Las mujeres estamos molestas.
Llevo 6 años y ingresé por secuestro.
Por mi parte, yo no creo esa enfermedad, ¿yo?
Mucha pesarda y les duela. Bueno, ya saben.
Nosotros sí. Salimos por la necesidad, ¿no?
Gracias a Dios, a lo mejor vamos a volver a comernos 2 veces al día.
De la crisis que se vive en los hospitales en Tijuana. Aquí las noticias, o te enchilan o te dejan picado.
Amigos, ¿cómo están? Oigan, bienvenidos al chile más fresco y express que vamos a tener, porque hoy fue mañanera, antier fue mañanera y el lunes fue mañanera. Uno ya está, pero sí, dejando las chanclas colgadas a estas alturas, pero aquí andamos, mis amigos, para darle y regalarle e informarle a usted, porque es viernes, y también hay cosas que ocurrieron en este San Viernes, San Viernes tan caótico que está ocurriendo, mis amigos. ¿Cómo están? ¿Cómo cierra su semana? Ya saben que para mí es importante ver qué están haciendo ustedes, de dónde nos están viendo, desde dónde nos escuchan. Veo que cada vez esta comunidad al chile se va haciendo cada vez más grande y más grande y más grande, y no saben la felicidad que me da ver que vamos creciendo poco a poco, que cada vez somos más personas generando conciencia, poniendo el dedo sobre la llaga, aunque muchos digan que no, pero bueno, saben que lo hacemos más que aquellos que están pagados para poner una que otra nota o pregunta en la mañanera, porque a ellos sí les pagan. Ya, de eso hablaremos en otras ocasiones. Y pues es que hoy todo es censura. Hoy todo tiene que ser censura, lo repito. Hablar de censura en estos tiempos resulta bastante complicado, porque están cada vez estas nuevas tecnologías, cada vez estas nuevas plataformas, nuevas formas de comunicación. Y vaya, al final las redes sociales, ¿de quién viven? De la sociedad. Y si nosotros presionamos, tendrán que ceder. Yo sé, mis amigos, tendrán que ceder. Y lo han hecho muchas veces. Las redes sociales han cedido muchas veces a lo que las mayorías quieren, porque sin las mayorías, sin la audiencia, definitivamente no son nada. Y es un fenómeno mucho más rápido que el que vimos, por ejemplo, con la televisión. Con la televisión tuvo que llegar un medio alternativo para entonces migrar. Hoy con las redes sociales ya hay medios alternativos, ya hay, cada vez es mucho más rápido generar una nueva plataforma. Yo no creo que estemos tan lejos de ver una nueva plataforma alternativa a YouTube, una nueva plataforma alternativa, que ya de hecho ya existen, ¿no? Plataformas alternativas a Twitter, plataformas alternativas a Facebook. Es cuestión de explorarlas, mis amigos, es cuestión de explorarlas, y yo sé que vamos a ir acercándonos a esa plataforma que nos permita una libertad de expresión, pero ojo acá. Toda libertad conlleva una gran responsabilidad. Y si nosotros no estamos para ejercer esa responsabilidad, definitivamente vamos a tener el mismo problema. Tenemos que ser responsables. Y aquí solo podemos echar mano de la sociedad, de nadie más. Gracias a todos los que se van conectando, a los que van comentando, que nos están mandando saludos, que buenas noches desde Chicago nos dicen por acá, que buenas noches también nos dicen por aquí, desde Nuevo León. Oigan, ¿qué onda con Nuevo León? Voy a hacer un paréntesis ahí. O sea, sí tengo que hacer así como, páusenle. ¿Qué onda con Nuevo León, oigan? O sea, miren, el señor productor me mandó una nota hace rato, tiene un ratito que me mandó el señor productor la nota, y que particularmente dije, a Chihuahuas, por no decir otra palabra. Se las voy a leer, mis amigos, porque esto definitivamente creo que está complicado. Este viernes, hoy, particularmente hoy, si ustedes son de Nuevo León y me están viendo, me están escuchando en Spotify o en Apple Podcasts o en iVoox o en SoundCloud, pónganme mucha atención porque sí quiero respuestas acá. El Partido Encuentro Solidario está buscando postular como candidato a gobernador del estado a Ernesto D'Alessio o a Carolina Garza Guerra. Sí. A Ernesto D'Alessio. Ernesto D'Alessio como candidato a gobernador de Nuevo León. Están entre los posibles candidatos de Encuentro Solidario para la gubernatura de Nuevo León. Según el PES, dicen, para nosotros lo importante es que gane México, que gane Nuevo León. Hoy el PES tiene su propia ruta en este estado, dice Hugo Eric Flores. Pues mira, discrepo mucho con lo que puede decir Hugo Eric Flores, ¿no? Porque de hecho, gracias a Hugo Eric Flores es que tenemos... Bueno, Felipe Calderón tiene muchas cosas que agradecerle a Hugo Eric Flores, también para que nos hacemos guajes. Pero particularmente, mis amigos, aquí Hugo Eric dice que, y lo cito, hoy el PES tiene su propia ruta en este estado. Lo dice como si fuera una decisión propia. Permítanme recordarles que si el PES está yéndose solo y en esas candidaturas particularmente, es porque le acaban de... le dieron el registro que perdió en las elecciones pasadas. Eso es lo que pasó, ¿no? Le cambiaron el nombre y ahora lo que era Partido Encuentro Social ahora es Partido Encuentro Solidario, que es la misma chingadera, y lamentablemente... por eso se están yendo solos, porque si no fuera por eso, créanme que estaría haciendo alianza con Morena y el PT, créanme, porque justamente es así como llegaron a posicionar uno que otro candidato. De no ser así, esos andarían pero chiflando en la loma, hay que decirlo con toda claridad, nada más quería puntualizarlo, porque como que a veces a los políticos les da por irse por la tangente y decir que ellos están impolutos, ellos están tan independientes, y bueno, no. Continuando con esto, ¿no? Hugo Eric dio una conferencia de prensa destacando que el PES quiere tener gobernadores y presidentes municipales que cumplan con las expectativas de la población. Este es el momento en el que me encantaría tener efectos especiales, ya saben, y escuchar unos grillitos por aquí rondando. Como, a ver, ahí va enfocada mi pregunta a la banda de Nuevo León. Ya tuvieron al Bronco. Hicieron a Samuel García senador, porque ahí sí votaron por él. Ahora Samuel García quiere ser gobernador. Y tenemos como un posible candidato a un Ernesto D'Alessio. ¿Todo bien en casa, Nuevo León? ¿Todo bien en casa? ¿Todo bien? Sí, todo está bien en casa, la gente de Nuevo León. ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Sus momentos de reflexión, todo cool, todo fresh. Me causa conflicto cuando tenemos estos políticos, porque, bueno, lo repito, tenemos un antecedente que es el PONI y votaron por Samuel García para que sea senador. Los gustos de algunos de Nuevo León, pues, bueno, las elecciones que toman a veces no son tan sabias. Por eso lo pregunto, porque no veo, o sea, sí, a mí me suena disparatado, pero tomando el antecedente de quiénes han sido los políticos en Nuevo León, esto me parece un poquito complicado. Ahora, de aquí a que crea que vaya a ganar, no, tampoco creo. No creo que el PES ni siquiera vaya a ganar una gubernatura, la neta. Esta parte hay que dejarla clara. No creo que el PES vaya a ganar una gubernatura, así que, pues, vaya, como estrategia, lo único que estarán buscando son perfiles que les generen votos para no perder el registro, porque, ojo, en estas elecciones, si no alcanzan los partidos de recién creación, y bueno, todos, no alcanzan el 3%, pues el registro se echa para atrás, aunque se los haya dado el tribunal o aunque se los haya dado el INE, los echan para atrás. Es así de simple, es así de sencillo. Si no alcanzan el 3% de la votación, echan para atrás. Por eso se los pongo sobre la mesa, porque solamente ustedes, y solo ustedes, son los que deciden quiénes se van a quedar, qué partidos se quedan y qué partidos se van. De ahí va mucho la importancia del voto. ¿Queremos menos partidos políticos? ¡No votemos por ellos! Es simple, no queremos más partidos políticos, no votemos por ellos, e indudablemente tendrán que partir. Yo nada más quería dejarlo como antecedente. Sí, ahorita que dije Nuevo León, me brincó. Enrique dice aquí, Tuca Ferretti para gobernador. Acá dicen, Petunio, sí, meme, allá en el norte eligen a lo que sigue el de lo peor. También nos dicen por acá. AMLO y los youtubers, dice Fer, Muy buenas noches, aquí dicen mejor el Tuca para gobernador de Nuevo León. Miren, van a decir que qué babosada, pero creo que el Tuca sí se los pondría de lazo de marrano. Al menos, no es porque me encante cómo dirige el Tuca, ¿verdad? Pero creo que si alguien puede escoger a un famoso que pueda ser mejor, pues mejor candidato, quizás el Tuca. Si ya en esas andamos, bueno, quizás el Tuca, pero bueno. Ahí está, mis amigos, de esas noticias que uno se nos da, ¿verdad? Oigan, antes de que sigamos, muchísimas gracias a todos los que están suscribiendo a este canal. Gracias a todos los que nos están siguiendo en las redes sociales, que nos están siguiendo en Twitter, que nos están siguiendo en Facebook. Gracias a los que se siguen suscribiendo a nuestro canal. Ya en una semana crecimos 1,000. Está padre, está bien. Ahí vamos, poco a poco. No, yo siempre les he dicho, yo no tengo prisa. Yo estoy muy contenta de esta audiencia que ha sido completamente orgánica, a la que no le hemos tenido que invertir mucho, porque sí hemos hecho inversiones en una que otra pauta de publicidad, pero son mínimas realmente, y nunca jamás hemos comprado ni seguidores, ni vistas, ni nada. Todo lo hemos hecho 100% orgánico. A 2 años, no, ya 3 años de haber iniciado con esta plataforma, particularmente con Meme Yanel, creo que ahí vamos bien, poco a poco, y bueno, iremos detonando lo que tengamos que detonar, pero siempre es con su apoyo, así que con ustedes todo y sin ustedes nada. Gracias por activar las notificaciones para que les avise cuando tenemos un nuevo video, gracias por suscribirse, gracias por darle like, de verdad, mil gracias a todos y a todas los que están en este canal, y también a los que nos siguen en nuestra plataforma de Damexico News. Es importante para nosotros porque esta es nuestra trinchera, es un portal en donde estamos publicando notas, estamos encaminados a publicar cada vez cosas más independientes, notas originales, reportajes originales, vamos encaminados a eso, pero jamás lo podríamos lograr si no es con ustedes, si no son con sus views, si no es con sus aportaciones económicas que también nos hacen. Acuérdense que aquí hay otra forma de hacer aportaciones aparte de los superchats. Yo sé, estamos pendientes ahí de hacerles un pequeño tutorial de cómo hacer superchats, cómo enviar dinero a través de PayPal, o bueno, este que es el depósito tradicional, a este que es el número de tarjeta de nuestro número de cuenta Banamex, o bueno, de cuenta Banamex, aquí es donde ustedes pueden hacer ese depósito, o aquí está la liga de PayPal, pero en la descripción del video de el YouTube de Meme Yanel, ahí la van a encontrar. También gracias a los que nos están viendo desde La Neta Noticias, un abrazo a todos, a toda la familia, porque aquí decimos la neta, decir la neta a nosotros no nos cuesta. Gracias a Santi Rubens, que nos manda $2 de super sticker. Muchas gracias para el viernes. Petunio dice, sí, no es broma, pero están contentos porque fue broso y Loret y les tomó unos cuantos billullos. Híjole, mis amigos. Los sigo saludando. Meme, ¿para cuándo la app de Damexico News? ¿Sí consideran viable una aplicación de Damexico News? Yo, miren, le digo la neta, yo no uso aplicaciones de noticias. Todo lo hago a través de las redes sociales. Entonces, bueno, pregunta seria. ¿La aplicación de Damexico News se les haría viable? ¿Qué les gustaría que tuviera? Todos estamos súper abiertos a todo lo que ustedes nos están diciendo. Podríamos ir viéndolo, si a ustedes se les hace mucho más efectiva, si se les hace más, más fácil, bueno, ustedes díganos, ahí déjenos en los comentarios. Por acá, dicen, no ajustas con lo que te paga de chayote el presidente, dice Enrique Armendáriz Silva. Pues hasta donde yo me quedé, mi querido Enrique, a mí no me pagan absolutamente nada. Te diré lo mismo que le digo a mi querido Ciro Gómez Leiva y a todos estos detractores ciegos, sordomudos y medio güeyes. Por favor, vayan a las mañaneras. Vayan, yo los invito, los exhorto, chiquitos, my loves. Vayan a las mañaneras, vayan a ver de qué lado están los privilegios. De verdad, no les cuesta mucho. Si ustedes no pueden ir, díganle a su comunicador preferido que vaya un periodista, esos, bueno, periodistas, que vayan a la mañanera, que vayan, por favor, y vean de qué lado están los privilegios. Nada más les recuerdo, ¿qué medio hoy hizo 5 preguntas? 5, y no tengo nada en contra de Judith, le mando un abrazo, pero ¿quién hizo 5 preguntas hoy? 5 preguntas, así, y nadie le dijo nada, ni se le acercaron a quitar el micrófono. Nada más valdría la pena, mis vidas, que ustedes lo analicen desde esa perspectiva. Lo vuelvo a decir, ¿a quién le paga el presidente desde la pauta? ¿A quién mantiene? a los mismos medios que están inconformes porque ya no les mantienen, porque les recortan el gasto, ¿no? Sean un poquito, échenle más ganitas, tantitito más esfuerzo, no pasa nada. Gracias a mi querido Cris Meneses, que nos manda $25 de superchat. Dice, a un lado de tu chat encuentras el signo de moneda, tienes que tener tu tarjeta registrada, completamente voluntario, y puedes mandar saludos y mensajes. Que acuérdense, nosotros leemos saludos y mensajes aunque no nos manden superchat. Esto es algo voluntario y les agradecemos mucho a todos los que lo están haciendo. Y bueno, voy a entrar en materia porque hoy ocurrió algo interesante. Algo interesante con Morena. Las críticas hacia Mario Delgado crecen, son críticas cada vez más profundas, y el día de hoy terminaron en huevos. Sí, huevos. A huevo limpio, a huevazo. Así terminaron las críticas contra Mario Delgado. Vamos a empezar para partir por acá, a desmenuzar este pollito. Acá, mis amigos, les comparto el Twitter de Mario Delgado, ¿no? Vamos a ver qué es lo que pasó. Mario fue el día de hoy a Colima, ¿no? Fue el día de hoy con Indira Vizcaíno, que sería la precandidata de Colima, la precandidata a ser gobernadora de Colima. Mario Delgado pone hace 9 horas, ¿no? Estoy seguro que nuestra compañera Indira Vizcaíno será la segunda mujer en gobernar Colima, lo que además llevará la alternancia democrática al Estado después de 90 años. Aquí hay más fotos, ¿no? Dice Mario Delgado, ¿qué representa que llegue Partido Morena a Colima? Un gobierno que ponga el ejemplo con la austeridad republicana, que en las decisiones se ponga por delante a quien más lo necesita, un gobierno donde la gente tenga voz, un gobierno del pueblo y para el pueblo. Morena, ¿no? Dicen, nuestras encuestas miden percepción de honestidad, credibilidad y conocimiento del Estado. El mejor perfil y la mejor posicionada en Colima fue Indira Vizcaíno, ¿no? Que esto lo publica Morena, Partido Morena hace 11 horas. Mario Delgado pone justamente aquí también hace 11 horas. Algunos gobernadores están en disputa permanente con el presidente de la República, lo cual no trae ningún beneficio. En Colima y las demás entidades necesitamos una coordinación efectiva entre los gobiernos estatales y federal por el bien de las y los ciudadanos. También pone Mario Delgado, Griselda Álvarez fue la primera gobernadora en la historia de Colima. Estamos seguros de que este año el Estado volverá a ser gobernado por una mujer, por Indira Vizcaíno, ¿no? Y, por supuesto, fueron al registro, al Instituto Electoral del Estado, para hacer el registro oficial de Indira Vizcaíno como precandidata única de Morena a la gubernatura de Colima. O sea, Indira ya quedó ampliamente registrada en Colima para ser, pues, la precandidata, ¿no? Así como ocurrió en Sonora con Durazo, que es el candidato único, bueno, en Colima también ocurrió de esta manera. Y antes de ir a los huevazos, porque así me lo han pedido y tienen toda la razón, hay que ver qué es lo que pasó. Hubo una reunión en donde, pues ahí están en esta reunión que publicaron, fue una reunión en vivo en Facebook, en donde pues publican ellos qué es lo que hicieron, ¿no? Que cómo estuvo su, cuáles son las perspectivas en Morena, qué es lo que buscan hacer, cómo buscan incidir justamente pues en las políticas del partido y demás. Entonces, creo que aquí vale muchísimo la pena que veamos este video sobre el partido Morena, ¿no? Cómo es que ellos realizan esta pequeña reunioncilla que realizan, creo que sí, lo rescato, es importante, sobre todo cuando estamos en miras de un partido político que, bueno, obviamente está buscando de una forma muy, muy, muy clara acceder a todas estas posiciones de poder, acceder a todas y cada una de ellas, no dejar espacios vacíos, ¿no? Creo que esta parte es importante. Morena no quiere dejar espacios vacíos. Y bueno, vamos a ver, esto fue lo que dijeron en vivo en rueda de prensa Mario Delgado con Indira Vizcaíno antes de que los agarraran a huevazos. Lo repito, sí, los agarraron a huevazos después de esta reunión.
Nuestro líder presidente del partido, Sergio Bojado, la compañera Indira, ya candidata de nuestro movimiento, y el delegado Tirepan Maya, pues estamos aquí en unidad, en movilización y acompañando al presidente del partido que nos dará el mensaje. Bien.
Muchas gracias, buenos días a todos y a todas. Me da mucho gusto estar aquí, como ustedes comprenderán, con especial gusto de estar en mi tierra, en Colima, y con más gusto por el motivo el que estamos reunidos. Primero quiero saludar a mi compañera Mira Vizcaíno, al presidente del Consejo de Morena, el diputado Vladimir,
por ahí se congela un poquito la imagen, ¿verdad? Ahí está.
Toma la decisión. El pueblo manda en nuestro movimiento. Y las encuestas de intachable reputación, como el periodista intelectual Pedro Miguel, o Iván Cisneros, una experta en materia de encuestas, Rogelio Valdestino. Ellos tienen la herencia de más de 20 años de conocimiento, aprendizaje y metodología de este tipo de ejercicios, de un equipo que ha acompañado a Andrés Manuel López Obrador, la gloria de la República, por más de 20 años. Una vez que se realizó este ejercicio, invitamos también a las participantes a que con mucho detalle conocieran los resultados. Decirles que es una metodología que no solo mide la popularidad o el conocimiento, sino que va mucho más allá. Mide los atributos que la gente le da a cada uno de los perfiles, en cuanto a honestidad, cercanía, credibilidad, conocimiento del Estado, opinión negativa, opinión positiva, todo eso se evalúa para llegar al mejor perfil. Y la mejor posicionada fue, sin duda, Indira Vizcaíno. Por eso estamos seguros que Indira va a llevar con mucho éxito el cambio, la transformación a nuestro querido Estado. Aquí es uno de los pocos lugares en todo el país donde no hemos tenido alternancia democrática. Ya es hora de que haya un cambio en Colima. Más de 90 años de un mismo partido, pues ya está claro que no ha traído cosas buenas. Por eso es importante que logremos la transformación en nuestro Estado. También es muy significativo, muy simbólico, que fue la primera entidad gobernada por una mujer. Allá, allá,
bueno, no voy a hacerles el cuento largo, porque aquí el asunto, vemos que tiene muy mal internet esa transmisión, y voy leyendo en sus comentarios, creo que esta es la parte más triste, porque voy leyendo en sus comentarios, ¿no? Que dicen por acá, Moraliza, es cierto, meme, no queremos a Indira, María Esparza, dice Mario Delgado, es Judas, Sergio, gracias por dar las noticias, me agrada tu forma de comunicar, gracias, gracias. Acá voy con más comentarios, ¿no? Dicen, están subiendo de tono sus agresiones de estos panazis, PRI, PRD, conservadores, invitamos a que jueguen, ya se dieron cuenta que el 2018 que sí existe la democracia. Acá dice Armandos, no importa que haya chapulines ni malos candidatos en Morena, necesitamos voto masivo para acabar con el PRIAN, RDM, CPB, y después ya metemos en cintura a los malos funcionarios mientras voto masivo. Luego acá dice Camilo, en Nuevo León Mario Delgado puso una ratota priista, Clara Luz, su familia ha gobernado por el PRI. Luego acá nos están diciendo, yo no entiendo por qué se quitan el cubrebocas cuando hablan, si es precisamente cuando escupen su saliva. Acá hay comentarios, ¿no? Dicen, hay estados y municipios que están unidos priistas y morenistas, lo pueden ver en Cananea y Gobierno del Estado. Aquí en Chihuahua nos impusieron a Loera, priista de hueso colorado, y lo mismo pasa en municipios. Los ratas del PRI saltan como chapulines al partido gobernado, pero la gente está muy molesta. Veo que la gente sí está molesta. Son varios comentarios los que me están poniendo aquí al respecto. Esto, mis amigos, es una constante. Ahora, en el análisis que hicimos, si nos damos cuenta, hay que serlo honestos, muchos de estos perfiles que Mario Delgado está ingresando a las filas de Morena eran acuerdos que ya tenía Jade Cole. Esta es la parte que me genera un poco de ruido. Por ejemplo, el caso de Clara Luz, la propia Tatiana Cloutier no lo dijo con pelos y señas, lo voy a dejar claro, pero en entrevista con Rompeviento, con Ernesto Ledesma, entre que sí y que no, y el estilo era floje, llegó a decir que habría que preguntarle a Jade Cole a qué acuerdos llegó. ¿A qué acuerdos llegó Jacob Polensky? Porque, bueno, de ahí habría mucho tela que cortar. En el caso particular, cuando cuestionaban por qué no se convertía ella en la candidata de Nuevo León, ahora nos queda claro que ella va a ser la secretaria de Economía, y creo que tiene mucho que hacer por ahí en la Secretaría de Economía. Les comparto que le están dando seguimiento a una de estas denuncias que hicimos en la mañanera, en donde pues hay migrantes que están buscando invertir en México, y la Secretaría de Economía se puso en contacto con nosotros a través de comunicación social para darle seguimiento a esta petición y abrir esas puertas que están pendientes, aprovechando que hablé de Tatiana Cloutier. Pero la situación va por ahí. Vemos que hay muchos personajes con los que Tatiana tuvo acercamientos que lamentablemente sigue respetando a Mario Delgado. Tatiana, hablamos de Jade Polensky, alguien que fue plenamente cuestionada, una mujer a la que no querían, que se aferró al poder en Morena, que se aferró a esa silla, muy señalada, investigada, y aparentemente yo no he visto, ¿no? Creo que se supone que iban a investigar las cuentas de Jade Polensky con ese tema de rendición de cuentas y el cambio de administración. No vi que le tocaran un solo pelo, ni un solo pelo. Creo que esta parte también habría que revisarla. Y bueno, ahora me preguntaban por ahí que quién es Indira Vizcaíno. Pues bueno, Indira es una política y abogada mexicana, miembro de Morena, es licenciada en Derecho por la Universidad de Colima y militante de Morena desde el 2014. Además de ser diputada federal en la legislatura del 2018 al 2021, con licencia, ella era la delegada de los programas de desarrollo en Colima, otra superdelegada que se queda con la candidatura. Fue militante del PRD desde el 2002 y a los 15 años participó como consejera municipal en Cuauhtémoc. Fue diputada federal en la legislatura del 2009 al 2012 y más tarde fue elegida presidenta municipal del municipio de Cuauhtémoc en el periodo 2012 a 2015. En el 2016 fue secretaria de Desarrollo Social del gobierno del estado de Colima, aunque solamente estuvo en el cargo por un año, terminó en 2017. En 2018 se convierte en diputada federal de la legislatura con licencia y que desde ese mismo año pues ya se desenvuelve como la delegada de los programas en desarrollo de Colima. Ella fue electa como diputada federal para este periodo por el segundo Distrito Electoral Federal de Colima, representando a Morena. Tomó protesta, por supuesto, como todos los demás, el 1 de septiembre de 2009 y solicitó la licencia el 4 de diciembre de 2018 para asumir el cargo de coordinadora estatal de los programas en desarrollo. Y su sustituta o su representante, que entró en su lugar en la Cámara de Diputados, fue Rosa María Vallardo Cabrera. Con 28 años fue presidenta municipal electa y entre sus principales logros en el cargo destaca haber reducido al 50% su sueldo, el de los regidores, miembros del cabildo y los funcionarios de primer nivel del municipio. Además, logró entregar equipo de cómputo gratuito a todos los estudiantes de nivel superior del municipio y apoyar con uniformes escolares a todos los niños y niñas y jóvenes desde preescolar hasta secundaria en sus 3 años como alcaldesa, o sea, los 3 ciclos escolares. Gestionó programas de incentivos fiscales y aplicación de proyectos productivos, generó una inversión de 74 millones de pesos en todo el municipio, con la creación de empresas y empleos directos, beneficiando principalmente a jóvenes, familias campesinas y mujeres jefas de familia. En infraestructura vial se construyó más de 36 mil metros cuadrados de concreto hidráulico y más de 10 mil metros cuadrados de carpeta asfáltica, con una inversión de 46 millones de pesos gracias a la gestión ante instancias federales. Fue posible construir los bulevares de Quesería y el Trapiche, Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Colima del 2016 al 2017, en donde ella fungió como la Secretaria de Desarrollo Social, fue reconocida por su labor. En tan solo un año logró que disminuyeran los índices de pobreza en el Estado de Colima, de acuerdo a la evaluación del Coneval, tras estar al frente de la Cruzada Nacional contra el Hambre. Una cruzada cuestionada, cruzada porque eso de Cruzada Nacional contra el Hambre no se convirtió en así como que digan, ah, qué cruzada contra el hambre. Bueno, no, sabemos que no fue. Ahora, veo que hay muchos aquí que me dicen que ella se roba el recurso de los, de los programas sociales, que de ahí va mucha queja, que se roba, que se robó los recursos como superdelegada, de ahí parten muchas denuncias en su contra. Esto, mis amigos, pues lamentablemente ha sido una constante. Hay gente que está muy molesta con los superdelegados. Vean, aquí está, por ejemplo, Mona Lisa, ¿no? Que nos dice, mentiras, se roba el dinero de la gente. Luego acá dicen, huevos, no jueguen. No, pues que no juego, es real. Ahora, Esto que les voy a compartir, mis amigos, es un video que nos hicieron llegar a través de WhatsApp. En donde efectivamente atacaron a Mario Delgado y a Indira Vizcaíno con huevos. Esto después de la reunión que les puse. Saliendo de la reunión, ellos salieron de las oficinas de Morena y en la puerta se encontraron con personas que comenzaron a gritarles y que traían pancartas con la frase Mario Delgado, traidor. La precandidata de ahora 33 años logró llegar ilesa a una camioneta. Una vez adentro, trató de averiguar dónde había quedado Mario Delgado. Una persona le informó que después lo transportarían y dio la inducción, le instruye al conductor que avance. Después el grupo de personas gritó viva Morena, viva López Obrador y cantaba Morena, Morena, mientras esperaban a que saliera Mario Delgado. El dirigente también salió protegido por las pancartas que lo estaban ahí de la manifestación y se apresuró para llegar a una camioneta blanca que lo sacó de las instalaciones estatales de Morena allá en Colima. Esta parte, mis amigos, está complicada porque pues se ve que la gente está molesta. Les voy a compartir las imágenes. Vale la pena que ustedes las vean. Y bueno, así los huevazos a Mario Delgado y a Indira, la oficialmente candidata de Morena en Colima, candidata única de Morena en Colima. Así las cosas, amigos, así como lo están viendo. Estas son las imágenes. Por ahí pueden ver incluso una señora, ¿no? Que salió, que iba en su bicicleta y que la tiraron. Nadie se acercó a ayudar a la señora. La señora se levantó sola y, por supuesto, bien encabronada, encabritada, salió a golpear a ver quién había sido el responsable. Esto es una situación, mira, mis amigos, lo complicado acá, y lo quiero decir así, es que tenemos varios escenarios, ¿no? Por ahí, insisto, sí hay gente que dice que no está de acuerdo con la candidatura, aquí ya se han hecho presentes en el chat, hay gente que no está de acuerdo con las decisiones de Mario Delgado, pero también hay quienes dicen que esto es político, y es que, pues, por todos lados creo que esto es político. Yo siempre he pensado que las vías de resolver estos conflictos, pues deberían de ser a través del diálogo, a través de la organización. Lamentablemente, el hecho de que tengamos estas luchas de poder no está ayudando absolutamente a nadie. no ayuda a nadie. La gente quiere cada vez perfiles más nativos de Morena y menos vinculados a otros partidos políticos, que no, la verdad es que la gente está hasta la cabrita de estar viendo cómo hay personajes que salen de un partido y que se aprovechan de que Morena es el partido en el poder y que es un partido realmente nuevo, pero que tiene muchos personajes internos que lamentablemente pues sí traen una cola bastante larga, que puedan ahí pues estar pisando y recordarle a la gente que tienen un antecedente. Entonces, esto que ocurre, que estamos viendo aquí y que ocurre en Colima, pues no es tan distinto, por ejemplo, a lo que ocurre en un Guerrero. Y aquí quiero hacer una precisión. El presidente Andrés Manuel López Obrador tergiversaron mucho las declaraciones que había dicho en la mañana, en donde dice que lo de Salgado Macedonio es por un tema electoral. No, no, no. El presidente dijo algo similar a lo que yo les explicaba ayer con lo de Salgado Macedonio. Si esto es un tema de justicia, si aquí hay una víctima, la justicia es la que debe de resolverlo. Punto. Ya pasaron 4 años. 2 de estos años, Félix Salgado Macedonio no era candidato, no tenía fuero, no era nada, estaba ahí, no estaba en la escena política Félix Salgado Macedonio. Entonces, mientras no estuviera en la escena política, ¿por qué no hicieron nada? Si era mucho más fácil acceder a él, si ahí hubo una intervención como para ver si lo podían desprestigiar después, es a lo que se refería el presidente, a ese tinte político en el que lamentablemente pues vemos que sí echan mano muchos, muchos personajes con tal única y exclusivamente pues de atacar los intereses contrarios a los de ellos. Vemos que eso por supuesto que pasa, no podemos negarlo ni podemos decir que no. Pero, ojo, aquí hay una víctima. En el caso de Guerrero hay una víctima, en el caso de Félix hay una presunta víctima. Las autoridades tienen que deslindar, que deslinden, que resuelvan, pero que también investiguen particularmente a las autoridades que en 4 años no llevaron justicia. Ahí es en donde tiene que estar la importancia. 4 años en donde lamentablemente no hicieron justicia, los hacen justamente ahora que es el precandidato de Morena a gobernar el estado de Guerrero. Bueno, valdría muchísimo, valdría ampliamente la pena que también sancionaran a los funcionarios, a los elementos de la fiscalía o del Ministerio Público por no haber hecho justicia en esos 4 años y que sean las autoridades las que decidan. Pero vemos que esa situación es bastante, es recurrente en Morena. Les ponía, ¿no? Por ejemplo, el ejemplo de Chihuahua, perdón la redundancia, en donde ponen a otro de los superdelegados. Parece efectivamente que las figuras de superdelegados son las que se convierten o los que próximamente serán gobernadores, ¿no? O candidatos a gobernador. En el caso particular de Puebla, pues entonces será un sobrino político de Manuel Bartlett, el candidato a gobernador, si así es como lo vemos, porque prácticamente todos los que están en estas superdelegaciones, las delegaciones de desarrollo social o de desarrollo del gobierno o del bienestar, son los que se están llevando las flores. Y acá les comparto lo que pone, por ejemplo, para cerrar ese tema de Morena, pues lo que pone, ¿no? Mario Delgado sobre Juan José Loera, Juan Carlos Loera, perdón, el precandidato de Morena para gobernar Chihuahua, otro que también está señalado por pues tener nexos ahí con el PRI. Lamentablemente, esto es lo que pasa para quienes ahí lo tengan, pues así es como efectivamente están respaldando a estos precandidatos.
Para lo que me motiva a ser el representante de Morena, de ser el coordinador de la cuarta transformación, es de que estoy convencido de gran avance de la cuarta transformación. Basado en un gobierno popular que ha reivindicado como nunca antes, y le agradezco al pueblo chihuahuense que me haya otorgado su confianza en el proceso de la encuesta para ser el coordinador de la defensa de la cuarta transformación.
Y bueno, así las cosas en Morena. Yo solo para puntualizar esto, es tan fácil que enseñen las encuestas. No nada más que nos platiquen cómo están las encuestas y cómo resultaron las encuestas, que las enseñen. Creo que aquí ampliamente habría que pedirle a Morena que muestre las encuestas, esta metodología con la cual pues decidieron, ¿no? Ahí Mario Delgado decía que se basa en estos principios de honestidad, popularidad, que valdría la pena que publiquen las encuestas. Creo que el partido, como dice el presidente, la vida pública tiene que ser cada vez más pública, y qué mejor que publicar cuál metodología, cuántas personas encuestaron, en dónde estaban esas personas ubicadas, para ver efectivamente quiénes son los que eligieron a estos precandidatos. Así de fácil se resolverían los temas, y si no, pues creo que ahí sí habría que hacer muchos señalamientos. Y vamos a buscar a Mario Delgado, señor productor, hay que buscar a Mario Delgado para estos días. O también a Citlali, voy a buscar también ahí a Citlali para que nos expliquen cómo funcionó la encuesta, porque hay muchas preguntas alrededor en torno a estas encuestas. Y bueno, no deberían, también lo rescato, esta es una elección en donde no deberían estarse haciendo con la imagen del presidente. Vayan solos, aviéntense a ir solos, sin ir con la imagen del presidente, sin utilizarlo en los spots, porque ese es un error que yo sí veo. Quieren volverse a colgar de la imagen del presidente. Me queda claro que es la imagen fuerte, me queda claro que es todavía lo que les queda. Pero ¿por qué no colgarse de las reformas que aprobaron en el Congreso, aunque hayan sido las reformas de la 4T? Creo que son cosas que pueden, creo que pueden hacerlo mejor. Y lamentablemente yo sigo viendo que utilizan la imagen del presidente porque es lo que los está impulsando, porque así es como pretenden unificar. Nada más les recuerdo, el presidente es presidente, el presidente ya se deslindó de todo lo que ocurre en Morena, el presidente se ha deslindado de lo que ocurre con los gobernadores que han emanado de Morena, el presidente es el presidente de todos, y creo que con ese papel ha cumplido bien. Hay a quienes pueden decir que está polarizando, que si fifís, que si chairos, hay gente que luego me dice que no me gusta cuando el presidente dice que son nacos. Vaya, son cuestiones que entran meramente en el debate público, pero el presidente es el presidente de todos. Que le vaya quedando Morena, que hay todavía la propuesta de que si no se ponen en cinta, si no se ordenan, hasta el presidente puede renunciar a su partido. Ahí nada más se las dejo tantito de tarea. Y oigan, amigos, sí, el día de hoy, Hoy es 10, ¿verdad? Sí, no, hoy es 8. Hoy es 8 de enero. El sábado y domingo es cuando estábamos pensando ver que la Ciudad de México y el Estado de México pues recularían o regresarían a semáforo naranja. Es algo que se había particularmente establecido cuando decidieron regresar a semáforo rojo. Habían puesto como fecha límite el 10 de enero y decir, bueno, a ver si para el 10 de enero pues estaremos otra vez abriendo, como vamos a hacer esta contención para evitar los contagios, para evitar que sigan creciendo las hospitalizaciones. Y bueno, dentro de todo esto son los comercios los más afectados, pero lamentablemente son también los comercios más pequeños, los comercios que no tienen a veces esa posibilidad de hacer temas de servicio a domicilio, que se les complica más. Son los comercios en pequeño, pues, pero dentro de los muchos debates que podemos tener al respecto, que si el gobierno pudo dar más, que si por qué los dejaron cerrar, por qué cerrar a todos y no nada más cerrar a los que efectivamente habían incumplido la norma, porque también hay que decirlo, hay muchos negocios que con tal de vender más, pues empezaron a recaer en estas prácticas de no importarles si llevaban cubrebocas, de no respetar las medidas, de no utilizar el termómetro, nada. Entonces, hubo, hay de todo. Pero yo creo que no podemos concebir esto sin echar mano de la sociedad, sin echar mano de qué es lo que ha pasado. Y para hablar de este tema, para poder debatirlo, por supuesto, para poder platicar y estar pendientes de esto, creo que esta parte es importantísima, tenemos a Gerardo Cleto López, que es presidente del Consejo para el Desarrollo del Pequeño Comercio en la Ciudad de México, con nosotros para ver cómo está esta afectación. Muy buenas noches, Gerardo, ¿cómo estás?
Meme, muy buenas noches. Te agradezco mucho la invitación que me haces para poder comentar estos temas que hoy en día se han vuelto fundamentales. El tema que tú estás señalando, pues lo hemos traído 9 meses. Lo que ha sido el impacto por la emergencia sanitaria, por el COVID, y lo que ha implicado justamente la emergencia sanitaria, que ha sido pues la reclusión, el cierre de negocios, el que tengamos que implementar diversas medidas justamente para evitar que los contagios. Llevamos 9 meses, ha sido un ejercicio que empieza en marzo del año pasado, del 2020, cuando por la emergencia sanitaria lo que prevén las autoridades es la necesidad de evitar la movilidad y entonces se genera la primera etapa que es la reclusión, el quédate en casa. Y llamado que en este momento genera un gran impacto en la sociedad y vimos cómo toda la República, cómo todo el mundo se recluye en su casa. En México estamos considerando que alrededor del 80% de las empresas, de los negocios, de la actividad productiva, baja la cortina, cierra el negocio y nos recluimos durante varios meses, marzo, abril, mayo y principios de junio en casa. Desafortunadamente, este impacto de la pandemia lo seguimos trayendo durante lo que resta del 2020 y hacia finales, hacia diciembre, en la zona metropolitana y en cuatro estados de la República, se tiene que decretar el semáforo rojo por justamente lo que ha sido el crecimiento, la exponencial de los contagios, el riesgo de que se desborde la atención hospitalaria. Sin salud no tenemos muchas cosas. Sin salud no podemos desarrollar actividad económica, no podemos desarrollar actividad educativa, no podemos desarrollar actividad cultural. Y justamente el tema, lo que estamos viendo es que el cuidado de la salud, la necesidad de cuidar de prever los contagios, pues nos ha llevado a reducir la actividad económica. Tenemos que decir, Meme, tenemos que decir que ha habido en México errores efectivamente en lo que ha sido la conducción de la pandemia. Veíamos hace unas semanas al zar anti-COVID, al doctor Hugo López-Gatell, con sus llamados de quédate en casa, de vacaciones. Veíamos al zar anti-COVID con las previsiones que hace para poner necesariamente el cubrebocas como una de las principales medidas. Pero también tenemos que decir que en este momento que sabíamos que en la época invernal íbamos a tener un impacto, la sociedad no ha hecho lo suficiente como para que el impacto negativo, las infecciones, los hospitales no queden desbordados. Y estamos teniendo números muy negativos con lo que respecta, Meme, a lo que es la atención hospitalaria. Los negocios, tú lo señalabas, necesariamente tuvieron que acatar las medidas. El negocio establecido ha tenido que acatar las medidas que las autoridades han establecido, los protocolos de sanitización se han implementado en el negocio establecido. Sin embargo, lo que hemos visto es que, desafortunadamente, sectores importantes de la sociedad han recurrido al comercio ambulante, en este fin de año, a través de las fiestas, a través de las actividades que tendrían que haber sido rigurosamente normadas, se han descuidado y estamos teniendo, Meme, en estos días, justamente los impactos negativos muy, muy impresionantes. Negocios que han tenido que cerrar sus puertas, no tanto porque la autoridad se los esté mandando, sino porque las familias han sido contagiadas de COVID. Dueños de negocios que están padeciendo justamente. Si autoridad al tener que ha sido base mucho comercio ambulante y sectores de la sociedad, Meme, que han recurrido al comercio ambulante a realizar sus compras y en el comercio ambulante, pues justamente, pues no existen las medidas de sanitización, no existe la obligatoriedad del uso de cubrebocas, no hay los protocolos de atención y el esparcimiento. Lo veíamos en estos días en Tepito, pero no solamente en Tepito, Meme, lo veíamos en diversos puntos de la Ciudad de México, del Estado de México, en donde se decretó el semáforo rojo, y desafortunadamente sectores populares que acuden a hacer sus compras en el comercio ambulante sin ninguna medida de sanitización, sin ninguna medida de prevención, con los resultados negativos que estamos teniendo, Meme.
Ok, ahora, particularmente acá quiero dejar claras algunas cosas, porque una cosa muy clara es que el doctor Hugo López-Gatell ha mencionado en más de una ocasión que las predicciones que ha realizado se cumplirían si y solo si la gente respeta las medidas de sana distancia, si la gente hace caso del quédate en casa, si la gente hace caso de guarden la sana distancia, usen el cubrebocas, lávense las manos, bla, 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 bla. Cuestiones con las que la gente no cree, algunas, a muchas les vale. Hay gente que todavía a estas alturas cree que el COVID no existe, y hay gente que también a estas alturas no le interesa si existe o no existe. Particularmente a eso quiero irlo enfocando, porque por supuesto podemos debatir sobre qué ha hecho el gobierno o qué podría hacer el gobierno y qué no podría hacer el gobierno, pero poco se habla de lo que debería hacer la sociedad. Vemos que todavía hay empresas como hay empresas particularmente que han abierto sus restaurantes, por ejemplo, y que se les dice no vendan alcohol, hay toque de queda, y que esas empresas venden alcohol y promueven la venta de alcohol e incluso hasta como si fuera el mercado negro. Vemos que se les ha dicho que sean tantas personas en el establecimiento y violan eso con tal de tener cada vez más comensales o más venta, cual por supuesto entendemos que quieran, porque obviamente estamos en pandemia y hay crisis y requieren, ¿no?, del tema económico. Pero también, y lo tengo que decir claramente, vemos a muchas personas que incluso se molestan. Ayer pasábamos a una lady, ¿no?, que no quiso usar el cubrebocas en el transporte público. Vemos que hay cuestiones así que se tienen que echar mano de la sociedad. Ustedes son una sociedad que agrupa más de 1,200 micronegocios, como tiendas de abarrotes, farmacias, peluquerías, salones de belleza, y muchos de ellos están dentro del centro histórico de la Ciudad de México. Me queda claro que la preocupación y la desesperación es grande, porque no creen que se vaya a aguantar el impacto del cierre una semana más. Incluso restaurantes en la colonia Condesa o en la Roma han expresado, restaurantes caros, ¿no?, restaurantes nice, les podríamos decir así, han expresado su preocupación porque dicen, aunque tenemos la posibilidad de hacer servicio a domicilio, no creemos aguantar una semana más de cierre. Y lo repito, creo que aquí enfocarnos, por supuesto, lo digo, debatible lo que podemos hacer con el tema del gobierno, pero la sociedad, ¿qué tanto ha respetado estas medidas? Ahí es donde va mucho el tema. Hay gente que veíamos el centro histórico que con todo y eso que el gobierno hizo los cambios en el sentido y que les decía no pasen por acá y sí pasen por acá, pues estaban atascado el centro histórico, ¿no? Atascado el centro histórico en algunas calles, sobre todo cuando hablábamos de ir a comprar regalos de Navidad o cuando hablábamos de ir a comprar las decoraciones de Navidad y demás. Por eso me gustaría que me explicaran, por ejemplo, qué están ustedes haciendo en esta emergencia, particularmente ustedes, qué acciones tomaron.
Meme, en lo que estás comentando hay mucha razón cuando señalas que ha habido irresponsabilidad por algunos de los dueños de negocios que, viendo su venta caída en más del 80%, se han pasado por alto, se han pasado por el arco del triunfo la normatividad. Pero lo que te quiero decir es que el comercio formal, en una gran mayoría, no ha sido ese comercio irresponsable. En una gran mayoría, el comercio formal que nace justamente para poderte establecer, para poder tener tu negocio establecido y en regla, pues sigues una normatividad. Esa es la naturaleza del comercio establecido. Y en ese sentido, en esta emergencia, el pequeño comercio, las empresas familiares, te puedo asegurar que en una gran mayoría han sido los que han seguido las indicaciones, los protocolos establecidos por las autoridades para el uso del cubrebocas, para los tapetes de sanitización, para el esparcimiento, la reducción de lo que es el aforo en cada uno de los locales comerciales al 30%, aplicando y justamente invirtiendo justamente en lo que es la higiene, la sanitización del local comercial, aplicando pruebas COVID al personal que labora y también invirtiendo para que incluso en campañas de prevención que se realizan en las zonas en donde están establecidos. Ha sido un comercio, yo lo ubico, en una gran mayoría, un comercio responsable, y por eso podemos afirmar que no es en el comercio establecido en donde se generan justamente los contagios. Sin embargo, también tenemos que reconocer lo que tú estás señalando, que hay irresponsabilidad de quienes han organizado en sus locales comerciales, en los locales eventos y fiestas, reuniones que no tendrían que haber sido organizadas y que desafortunadamente eso es lo que genera la nota que desacredita el trabajo que muchos han realizado. Yo lo que te puedo decir en ese sentido, Meme, es que tenemos que hacer un llamado a tanto el sector del comercio, porque los negocios que nosotros estamos representando son los negocios, justamente los negocios populares, las tiendas de abarrotes. Tú lo mencionabas en tu comentario, la mayor número en proporción de negocios que existen tanto en la Ciudad de México como en la República, son los negocios populares, son los negocios de barrio, son los negocios que se establecen para darle servicio a las comunidades, a las colonias en donde se ubican. Y estos negocios también han padecido el negativo impacto que se está dando por justamente el COVID. Lo que tenemos que hacer hoy en día es asumir cada uno de nosotros nuestra responsabilidad, los negocios, seguir fortaleciendo, seguir implementando los protocolos de sanitización, y en ese sentido le hacemos un llamado a las autoridades para que no desatiendan, para que escuchen lo que son los llamados. Por ejemplo, en el centro histórico, tú lo decías, los negocios han sido muy afectados, porque si no es por el tema del COVID, son por las protestas políticas, son por las marchas, son por los plantones, por lo que la circulación, por lo que se tienen que cerrar las calles, por lo que cierran las calles, y entonces cada día que se cierra la vialidad, cada día que se dificulta la operación mercantil en el centro histórico, pues son días en donde cientos de trabajadores no pueden tener los ingresos que necesitan para llevar a su casa, cientos de negocios no pueden generar la actividad mercantil que necesita, que se requiere. Simplemente te puedo decir que en el centro histórico hay más de 80, entre 80 y 90 de giros mercantiles, como son ópticas, farmacias, negocios de tela, almacenes, negocios de joyería, negocios de bisutería, negocios de zapatería, negocios de perfumería, que le dan servicio a diversas comunidades de la Ciudad de México, y que por cada día que en el centro histórico se mantiene cerrada la actividad, pues también impacta negativamente a todos los giros mercantiles que dependen de esa actividad. Solamente te quiero mencionar que los, por ejemplo, los negocios de óptica, los centros, la comercialización y los talleres de óptica más importantes, tanto en la Ciudad de México y que tienen impacto en la República, están ubicados en el centro histórico. Entonces, cuando cancelas la actividad, cuando cierras la actividad en el centro histórico, impactas la actividad en todos los demás puntos que requieren de esto. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? La parte importante, Meme, tú lo decías, tenemos que atender la emergencia sanitaria no podemos exponer la salud, no podemos exponernos a los riesgos de contagio, a los niveles de mortalidad que tenemos. Este fin de semana estamos alcanzando los 130 mil muertos por COVID en México. Eso son niveles que no estaban en el imaginario social. No podemos, tenemos que frenar justamente estos niveles. ¿Y cómo lo tenemos que frenar? Con una responsabilidad social. Tanto los comercios establecidos tienen que hacer lo propio, como las autoridades tienen que hacer lo conducente, pero también el comercio ambulante. Tenemos que hacer llamado hoy en día a toda la sociedad para evitar las zonas de contagio, para reducir los niveles de contagio que estamos teniendo, evitar que la gente salga a la calle, que salga y compre en la calle. Lo veíamos en días pasados en el comercio ambulante, gente consumiendo cerveza, consumiendo alimentos sin ninguna higiene en la vía pública, en el comercio ambulante. Esto no puede ser. No puede ser que familias enteras con niños, adolescentes, madres de familia, estén en el comercio ambulante paseando, realizando el paseo dominical, teniendo justamente, enfrentando justamente una situación de emergencia. No es posible que desatendamos con tal irresponsabilidad, los llamados de la autoridad para quedarnos en casa y evitar los contagios tan fuertes que estamos teniendo. Yo lo que te puedo decir es que la percepción que tenemos por las consultas que realizamos, por el contacto que tenemos con negocios establecidos, es que estamos teniendo unos niveles muy superiores de contagio a los que habíamos tenido en marzo. Desafortunadamente, familias desgarradas por las infecciones, familias que se están infectando de COVID y que no están alcanzando la atención médica. Esto justamente es el escenario en el que no tendríamos que estar, y en ese sentido tenemos que reforzar los llamados, porque estamos al principio del mes de enero, todavía nos falta enero y febrero, una temporalidad muy, muy grave que nos puede seguir impactando,
Totalmente de acuerdo, creo que hay que hacer muchísima conciencia, y para eso sirven esos espacios, para realizar denuncias, para alzar la voz. Siempre lo he dicho, no podemos simplemente decir que la sociedad pues está esperando a ver a qué hora el gobierno le resuelve. Creo que la sociedad se tiene que involucrar cada vez más, tiene que hacer parte, y también hay que alzar la voz. Yo te agradezco muchísimo que nos ayudaras con esta reflexión a generar un poquito de conciencia, y esperemos que la gente, por supuesto, vea y entienda que también hay mucho que echar más. Hay que, por supuesto, estar totalmente conscientes de lo que está pasando y ayudarnos entre todos. No podemos todos salir a la calle como si no hubiera pasado nada. Creo que si nos echamos la mano podemos ir subiendo, pasando esta crisis poco a poco, pero bueno, al final tiene que ser la sociedad y la sociedad misma. Te agradezco mucho, Gerardo López Becerra, presidente del Consejo para el Desarrollo del Pequeño Comercio en la Ciudad de México, y estamos pendientes. Espero que próximamente ya puedan abrir, y bueno, de todas formas, aquí estamos.
Muchas gracias, Meme, por esta oportunidad, y sí, reforzar este llamado. Nos quedan varias semanas de trabajo y tenemos que cuidar, tenemos que cuidar, tenemos que trabajar, pero cuidando los protocolos de higiene, cuidando los protocolos, el uso de cubrebocas, el lavado de manos es fundamental, Meme. Muchas gracias por esta oportunidad.
No, hombre, gracias a ustedes, y aquí estamos a la orden. Un abrazo a la distancia. Ahí lo tienen, amigos, se los repito, creo que es importante que echemos mano todos. No podemos decir, no es como que esto sea culpa nomás de uno y el otro, no nos confundamos, neta, no nos confundamos. ¿Nos hubiera encantado que el gobierno hiciera más? Pues claro, a todos nos hubiera encantado que el gobierno hiciera más. Pero, ¿y nosotros qué? ¿Dónde están los ciudadanos responsables que hacen banda? ¿Dónde están los empresarios responsables que hacen banda? Creo que esto fue un estira y afloje, y aquí creo que también pudimos ver lo mejor y lo peor de la gente. Lo repito, lo mejor y lo peor de la gente. Y amigos, antes ya de partir, porque hoy sí les dije que iba a ser un programa breve, brevation, tenemos que tocar el tema de la censura, ¿no? Por ahí veía desde ayer a Lord Víctima, ya no le voy a decir los montajes, solo le voy a decir Lord Víctima, echándose a llorar porque el presidente dice que no le gusta la censura y él se echa a tirar a Chile, así a chillar como si fuera un niño chiquito. Creo que es importante recalcar esto. Lo que le ocurrió a Loret de Mola no es una censura. No fue censura. El señor sigue publicando columnas en el Universal y aparte en medios internacionales y aparte tiene un programa de radio. Si somos particularmente piquis con el concepto de censura en México, el concepto de censura iría enfocado a que le quitaran todo tipo de espacios en los medios que regula pues la prensa escrita, la prensa audiovisual, la prensa en radio. O sea, si a él le hubieran quitado sus espacios en radio, si le hubieran quitado sus espacios en columnas, en prensa escrita, bueno, quizás ahí sí podríamos hablar de una censura. Pero no estamos hablando de eso, ¿no? No, definitivamente no estamos hablando de eso. El señor sigue teniendo un programa de radio, sigue escribiendo columnas en el Universal, si no estoy mal. El señor sigue teniendo espacio y, bueno, ahora incursionando en las redes. Entonces, se está vendiendo el Loret de Mola como el periodista de investigación que nunca fue. Hoy se está vendiendo Loret de Mola como el periodista crítico que nunca fue. Hoy Loret de Mola se vende como el super periodista que nunca fue. Y lo sigue haciendo con sombrero ajeno, porque aparte las investigaciones ni siquiera son de él. Entonces, me causa mucha curiosidad cuando hablamos de censura, porque particularmente en México, creo que estamos en un tiempo en donde hoy, particularmente hoy, estos periodistas como Loret de Mola, hoy son verdaderamente libres. Hoy sí son libres. Hoy sí son libres. Son libres de criticar al gobierno, son libres de que sus temas vayan a la conferencia de prensa mañanera, son libres de publicar lo que quieran, pero también son libres de responder cuando el gobierno les repela, cuando el gobierno les responde. Hoy existe libertad. Curioso que lo sientan como censura. Es entre irónico y curioso que lo sientan como censura. Y cuando ocurre un acto de censura, como el caso de Trump, entonces lo consideran como una cuestión necesaria. Por eso siento que estamos como en el mundo al revés. Aquí voy a ser muy clara, que estoy de acuerdo con los mensajes de Trump, por supuesto que no estoy de acuerdo con los mensajes, yo no estoy de acuerdo con incitar a quemar y a destrozar todo, y ustedes lo saben, ni en las marchas feministas estoy de acuerdo con eso. Pero creo que existe el criterio en la prensa para poder editorializar, para poder decir, hey, ese es el mensaje de un presidente que quiere que todo se destruya, que está haciendo un berrinche. Creo que eso es algo que caracterizó a Estados Unidos durante mucho tiempo. El que tiene la posibilidad de hacer distintos programas con crítica, los late night shows, en donde hicieron mucho burla de Trump algunos. Vaya, creo que espacios hay para hacerlo. Pero hoy veo que con tal de que no, la sociedad no se encienda, imagínense lo sensible que es la sociedad, los medios hacen un total shutdown. Y estos medios ya también entraron las redes sociales porque entró el criterio de las redes sociales para hacer este shutdown. Creo que tenemos aquí también que echar mano mucho a la sociedad. No porque alguien nos diga, bríncate de un puente, te vas a brincar de un puente. No porque alguien nos diga, vete a incendiar el Capitolio, vas a ir a incendiar el Capitolio. Creo que esta parte depende mucho de la sociedad y por eso también celebro mucho que hoy en México estemos tan politizados, que en México veamos que la gente, antes de hacer algo, como que lo critica, lo cuestiona, lo ponemos en práctica todos los días en este espacio, con lo que ocurre en Morena, con lo que ocurre en todos los partidos. Vemos efectivamente un panorama más grande y ese es un gran mensaje, ¿sabían? Es un gran mensaje de decirles, oigan, no somos los güeyes que pensaron que somos, para empezar. Tenemos criterio y también podemos y no podemos hacer cosas dependiendo nuestro criterio. Creo que hay que seguir echando mano de lo que hacemos los medios tradicionales, independientes en general, que cuestionemos también a los medios, que cuestionemos lo que vemos, que cuestionemos lo que escuchamos, que cuestionemos al presidente, que cuestionemos a los secretarios, que cuestionemos todo, porque solamente así nos vamos a generar un criterio propio. Particularmente lo que vimos en Estados Unidos, desde mi perspectiva, fue que hay personas que carecen de un criterio propio y que solamente son imitamonos porque sí. y que están completamente apasionados con un tema y que porque alguien los incitó de alguna manera sutil o no sutil, porque alguien le dio voz a esas, a esos grupos radicales y se sintieron empoderados esos grupos radicales durante 4 años, porque alguien les diga prácticamente, bueno, sí ve, pero después les dé la espalda, algo que está haciendo ahora Donald Trump, al darles la espalda a aquellos que lo fueron a defender al Capitolio, y lo está haciendo para no generar más conflictos, porque tampoco créanme que lo hace por gusto, vemos que es justamente cómo se ha manejado este presidente durante muchos años. No, a nosotros o a mí, por ejemplo, ustedes, algunos que estén en Estados Unidos, por supuesto que les tocará juzgar y criticar. A mí me toca analizar desde la perspectiva del, pues de la prensa, desde la perspectiva mediática, desde la perspectiva del análisis, nada más, qué es lo que está pasando, y compararlo justamente con un México politizado, con un México con un criterio mucho más amplio, con un México que sí está generándose un criterio propio y por eso lo celebro. Hay que estar pendientes, yo no echaría en saco roto lo que dijo el presidente hoy en la mañanera, el de hacer una plataforma alterna, no tanto porque veamos una censura, sino porque creo que podemos ver un intento por los partidos políticos de echar mano de las redes sociales para sabotearnos con información que no es real. Creo que valdría mucho la pena que tuviéramos una plataforma que de verdad garantizara una libertad de expresión, pero también que tuviera este ejercicio de transparencia y que también tuviera este ejercicio de brindar información certera, ¿no? Tener un medio que inmediatamente que catalogue una noticia falsa, pues te genere y te dé la oportunidad de que tú te generes un criterio solo. Entonces, estas partes creo que sí deberíamos de empezarlas a ver, no hay que echar el saco roto lo que dice el presidente el día de hoy, pero hay que tomar lo que pasa en Estados Unidos como un ejemplo de algo que sí puede pasar en otros países, no estoy diciendo en México, pero sí puede pasar en otros países y ampliamente creo que debemos por ahí empezar a tomar esto como escarmentemos en cabeza ajena antes de que nos pueda pasar aquí. Aquí hay mucho radical, ahí están los Frenas, ¿no? Ahí están los Gilberto Lozano, ahí están los Ferriz de Con. Vaya, hay ejemplos de gente completamente irracional que tiene recursos económicos con tal de generar un discurso o que su discurso de odio se magnifique, bueno, son perfectamente capaces de hacerse de lo que sea necesario con tal de generar fake news. ¿Cuántas veces no hemos visto que generan estas noticias falsas? ¿Cuántas veces no hemos visto que han generado información que no es precisa, única y exclusivamente para golpear, para posicionar sus ideas? Bueno, creo que esta parte habría que dejarla bastante clara y no caer en ella. Pues con sus últimos comentarios, dicen, exacto, meme, ojalá que nuestro México tenga sus propias redes sociales, como las tiene Rusia, dicen, no, Juanito, estoy en México, dice Irlanda, otra vez por acá, dicen Salvador, mientras AMLO es aprobado por la mayoría y Morena encabeza todas las encuestas, los partidos políticos de oposición hacen castillos en el aire y se sueñan con no perder el registro. Nunca vamos a escuchar un partido político que venda, que de verdad acepte que están mal o que están derrotados, creo que es triste, no pueden pensar en una reconstrucción si no aceptan sus errores, es como el tema del alcohólico, no puedes aceptar que estás, que te vas a curar cuando no has aceptado que tienes un problema. Acá dice Bernardino, en completo de acuerdo con el presidente, no pueden ni deben coartar la expresión si lo hacen porque dicen, promueve la violencia, no han visto Univisión y Telemundo, los dos nefastos, dicen también aquí. Me sé que no va al tema, pero ya realicé el pago de agua anual y no hay servicio de agua desde hace una semana en la colonia, espero que por tu medio se conozca. Selene, ¿qué colonia particularmente estás hablando? Acá también dicen, no informarse en TV, Lencho ya le echó ley en las benditas redes sociales. Lorenzo Córdoba, qué bueno que me mencionan el tema de Lorenzo Córdoba porque va de la mano con esto. Sacamos la nota en The Mexico News, por cierto, pero creo que era importante mencionarles esta situación. Les comparto un tuit de Lorenzo Córdoba que puso en la madrugada, si no estoy mal, fue ayer o fue hoy, fue ayer en la nochecita, ahí está, les comparto. Dice, Lo que pasó en Estados Unidos es una advertencia clara y contundente de que la democracia o se le cuida o se puede agotar. Se nos puede esfumar entre las manos de una manera mucho más sencilla y no por ello menos dolorosa de lo que podemos suponer. Y esto, pues, retuiteando este comunicado del INE, donde dice: la polarización genera violencia, que es la negación de la democracia, Lorenzo Córdoba. El que utilice la palabra polarización, bueno, creo que todos sabemos a qué se refiere Lorenzo Córdoba, ¿verdad? Está hablando de la polarización que genera el presidente Andrés Manuel López Obrador en sus mañaneras cuando dice fifís, chairos, nacos. Eso es lo que estamos viendo con Lorenzo Córdoba. Aquí dice: el consejero presidente del INE advirtió que los hechos ocurridos el 6 de enero en Estados Unidos son una advertencia de riesgo en que está la democracia ante la polarización de nuestras sociedades. No ayuda en nada a nadie en negar esa polarización. No ayuda en nada a nadie negar esa polarización. Solo que rescato una cosa, Lorenzo, tío Lorenzo, una cosita. La polarización no es nueva. Nada más que antes solo le daban micrófono a un lado de esa polarización. Nada más. Es lo único que cambió. Antes, en administraciones pasadas, solo se conocía un lado de la moneda, el discurso de algunos. Nada más. Exclusivamente es eso. ¿Dónde está el otro lado de la moneda? Pues ese nunca quisieron que se conociera. No, nunca querían que se conociera. Particularmente ahora dicen: ah, es que es polarización. Me van a disculpar, pero la división de clases es un tipo de polarización. Desde ahí empieza. Y una división de clases en México, como la que hemos vivido, en donde se denigra, hay racismo con nuestras propias razas, con nuestra propia cultura. Creo que podemos partir de que hay gente que está hasta la madre, ¿no? Creo que sí nos queda claro que están muchos hasta la madre, y que se empezaron, que estaban buscando ser escuchados y que hoy son escuchados. Y hoy no les gusta escuchar eso. Por supuesto que a Lorenzo no le gusta, pero la polarización ya existía. Nada más que se buscaba tapar el sol con un dedo y hoy se quitó ese dedo. Ya no está ese dedo. Y por eso se están conociendo los dos lados de la moneda. La polarización siempre ha existido. El discurso de odio en México siempre ha existido. Curioso y triste que el órgano electoral de este país, en vez de hacer evidente que eso ha existido durante tantos años en este país y que se necesitan regular y mejorar las condiciones para que haya una mayor equidad y reducir la polarización que generó la propia sociedad, esté buscando ese mismo discurso, pero a la inversa. No, así como no existe racismo a la inversa, no existe polarización a la inversa. No me vengan con eso. Por supuesto que el órgano electoral puede opinar lo que quiera. Siempre pueden opinar lo que quieran. Pero, ¿por qué buscar en el vecino lo que tú tienes que arreglar contigo mismo? No. El INE, lo digo también claramente, se ha hecho mucho de la vista gorda con muchas cuestiones y de ahí denominamos lo que viene siendo el fraude. Se los he dicho muchas, muchas veces. El fraude electoral no viene, no lo orquesta, o más bien no se gestiona en las altas esferas del INE. Ahí se avala, nada más. Ahí se le da el visto bueno. Es lo que pasa. El fraude se orquesta en la sociedad, en lo más bajo del INE, los funcionarios de casilla, ¿no? Los funcionarios de casilla, las juntas locales, ahí es en donde se crea el fraude. Y el INE, en vez de intervenir, en vez de meter mano al primer incidente, en vez de decir, bueno, a ver, si aquí hubo un incidente, en vez de utilizar ese criterio, de si aquí hubo un incidente, tenemos que tomarlo en cuenta porque se podría violar, se podría tener un vicio, se podría haber viciado el proceso por tener este antecedente, lo que hacen es que dicen es que son antecedentes aislados y no los toman en cuenta. Y eso es lo que hace el INE. El problema del INE es que se hace de la vista gorda. Entonces, lo que aquí habría que decirle al INE es que hacerse de la vista gorda genera violencia, negar la democracia. Eso es lo que debería decir este comunicado. Hacerse de la vista gorda genera violencia, que es la negación de la democracia. Eso lo debería de tener claro Lorenzo Córdoba, ¿no? Debería de tenerlo claro Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama, todos. Claro, ellos actúan conforme a la ley, pero pueden aplicar criterios porque son el máximo órgano electoral y se hacen de la vista gorda con muchas cuestiones. Permiten que por un financiamiento irregular se presten, o sea, si tenemos indicios de financiamiento irregular, si tenemos indicios de financiamiento del crimen organizado, tendrían que cancelar, tendrían que reponer procesos, tendrían que buscar la forma de garantizar que el proceso sea lo más limpio posible, y no lo están haciendo. Esa es la parte que había que dejar muy clara con el tema del INE, y cuando se meten temas del extranjero, pues valdría la pena que empezaran por su buena, por su casa. No creo que aquí aplicamos, esta semana hemos aplicado mucho la de el buen juez por su casa y por su casa comienza. Y el buen juez, si el INE es un buen juez, por su casa debería de iniciar, que dejen de ser Camil de la Calle Oscuridad de su casa. Eso sí sería bueno comentárselo a un Lorenzo Córdoba y a un INE particularmente. Muchas gracias a Pancho de la Mancha Landeros, que nos manda $20 de superchat. Dice, sigue, sigue y no pares, yo hablo a meme. Gracias, mi querido Pancho de la Mancha. Aquí nos dicen... La oposición en nuestro país no sirve para nada, no es útil, no tiene peso, no aporta, todo es odio, engaño y mentiras. No tiene propuesta, proyecto ni programa. Suscribo lo que dice Salvador, México necesita una oposición. México merece una mejor oposición. Esto que tenemos no es oposición, son damnificados del chayote. Dicen acá, meme, la dictadura perfecta censuradora fue en los sexenios anteriores, Televisa, TV Azteca y periódicos. Ahora está surgiendo esta dictadura en Twitter, Facebook, YouTube. El INE no sirve para nada, sí sirve, pero hay que presionarlo muchísimo y hay que, por supuesto, cambiar a los actuales consejeros del INE, porque lamentablemente son, a ver, ¿cómo entender que un órgano electoral va a ser arbitrario, o va a ser árbitro, perdón, cuando solo le responde a los políticos, le debería de responder a la sociedad? Nos dicen que es en la colonia Resurgimiento, en donde está haciendo falta agua. Por ahí nos dice el NER que es en la colonia Resurgimiento. Y oigan, por ahí veía un comentario que me criticaban, bueno, me cuestionaban porque en Sin Censura tuve un programa con Cuarto Grado, que es gente del Instituto de Formación Política de Morena, y me decían, es que ¿por qué no les cuestionaste de Mario Delgado? Bueno, ojo, el tema del programa con ellos, a ella, a Yasmín, ¿yo qué le voy a cuestionar? Ella forma parte del Instituto Nacional de Formación Política. ¿Qué le voy a cuestionar a ella? A quien se le tiene que cuestionar es a la Comisión de Honor y Justicia, ¿no? A la Comisión de Honestidad y Justicia, con la que buscaré hablar de nuevo. Hicimos un programa en Morena con una de las integrantes para preguntarle sobre qué era la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, pero particularmente necesitamos hablar a quién está más arriba que Mario Delgado, pues las comisiones que regulan el partido. La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia también está particularmente... Ahí había un consejo, ¿no?, que querían conformar como con los veteranos de Morena, tipo Elena Poniatowska, buscaban que estuviera por ahí un Porfirio Muñoz Ledo, vaya, buscaban ese tipo de perfiles para que formaran como el consejo de asesores o algo así. Entonces, a ellos son los que tendríamos que cuestionar particularmente. Y yo voy a insistir en el tema que, pues, oigan, publiquen las encuestas. Si fueron limpias, no creo que tengan problema en publicar las encuestas, ¿no? Dicen acá, Meme, muchas gracias por llevar las inconformidades de nosotros, el pueblo, a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Cuando el INE censurará a Va por México y sancionará al PRI por las roscas que ellos ya arrancaron en su campaña. Mándenme todas estas cosas, cuando vean, mándenme fotos, mándenme evidencia, esas cosas mándenmelas para que podamos pues posicionarlas en este programa. Las que consideremos que pues podemos llevar a la mañanera, las llevaremos a la mañanera, pero pues échenle, por favor. Y ahora sí, vámonos a descansar, porque fue una semana complicada. Gracias a las más de 3,000 personas que nos están viendo en nuestro canal de YouTube, a las más de 300, 200 y cacho que ya nos están viendo en el YouTube de La Neta Noticias, igual a las 200 y cacho que nos están viendo en Facebook. Oigan, no sean gachos, particularmente la banda de Facebook. Oigan, compártanlo en los grupos, si no sean gachos. Compártanos en los grupos de Facebook, compártanos en los grupos, en las comunidades de los vecinos, de los tíos, los grupos de la familia, los grupos de la colonia. Compártanos la banda de Facebook, los veo medio lentos. Óigame, pues, compártanos, por favor, se los pedimos ampliamente para que nos echen la mano por ahí en Facebook con sus reacciones, sus manitas arriba, sus comentarios, el me gusta, me enamora, me divierte, me sorprende, me encabrona, bueno, todo se vale. Gracias a todos los que están por ahí en Facebook, voy a ver si encuentro aquí comentarios de Facebook. Roberto dice, compartan, no mames, dice Roberto Suárez. Bueno, mira mi correo, Roberto, o sea, si estás acá, porque algo te gusta, ¿no? Y si no te gusta, entonces, ¿para qué estás acá? Nadie los obliga. Benditas redes sociales, claro que sí. José Alfredo, también de Facebook, dice buenas noches. Aquí más comentarios. Fernando, gracias, qué coquetos andan. Anabel también, aquí andan con sus manitas arriba, sus comentarios. Gracias, que descansen todos, nos vemos el lunes y Dios presta vida. Pues gracias a todos ustedes. Dice, no importa, tú cuestionales estos asuntos prontos, ponlos sobre la mesa para que hablen de eso. Vamos a buscar la forma de cuestionarlos, vamos a buscar la forma de ponerlo sobre la mesa, como de que no, claro que sí. Ya nos vamos, banda, gracias, ahí está el dale like, está así para allá, ajá, sí, no, aquí, no, así, diablos, no, así, ya, lo logré, me siento como el mimo. Gracias a todos los que se suscriben, activan las manitas y que le ponen like y por supuesto dejan sus comentarios. También gracias a todos los que nos mandaron superchats el día de hoy. Acuérdense que por supuesto es la forma en la que seguimos financiándonos. Tenemos ahí proyectos bonitos, vamos creciendo poco a poco. Entonces, gracias por estar también en damexico.news, por seguir nuestras notas. De verdad, se los agradezco infinitamente. También ahí hemos publicado denuncias que me han hecho llegar. Hoy me hicieron llegar una de familiares de una chica que falleció, bueno, fue asesinada y que lamentablemente pues hay injusticias e irregularidades en el caso. Cosas que hemos buscado de esta manera, vaya, abundan en este país y es muy, muy triste. Ahí estamos, mis amigos, pendientes con todos ustedes. Les mando un beso, de verdad, gracias a todos ustedes, gracias por apoyarnos. Descansen, nos vemos el lunes. El fin de semana, acuérdense que hay videos programados en YouTube de Meme Yamel y también en Facebook. Gracias a todos ustedes. ¡Descansen, banda! Nosotros nos vamos, nos vemos el lunes y hay que seguir desfifilizando la nación. ¡Adiós! Al chile, la indiferencia es el peor enemigo de todos y más de los animales. Los últimos datos del INEGI señalan que en México existen cerca de 18 millones de perros y alrededor del 70% viven en las calles, es decir, casi 13 millones han sido abandonados, extraviados o nacieron en las calles. Esto posiciona a México como el primer país de América Latina con mayor índice de perros abandonados y también con mayor indiferencia al tema. El abandono es un fenómeno que afecta a perros y gatos de todo tipo, no entiende de edades o de razas. El 20% de perros y el 11% de gatos abandonados son de pura raza, mientras que el resto son mestizos. Por otro lado, la mayoría de perros y gatos llegan al refugio en la edad adulta, aunque también son recogidos cachorros y animales de edad avanzada. El maltrato animal también está presente y nuestro país aún está en pañales, pese a que se está comenzando a legislar para crear sanciones más severas a quienes cometan ese tipo de delitos. Por eso es importante la participación ciudadana y pedimos tu ayuda. Es hora de dejar de callar y ayudar a darles voz a quienes siempre están ahí para darnos una patita. Educar, esterilizar, identificar, reflexionar y adoptar es básico para revertir la tendencia. Pero si tú no tienes la posibilidad de adoptar o rescatar, ayuda a diferentes organizaciones que ya lo hacen. Angelitos Peludos. Amor Sin Raza. Frida Puebla. Rivera Rescue. Voz Animal MX. El Albergue San Cristóbal.
Fundación Tobi. O Patitas Invisibles son algunas de las organizaciones a las que constantemente donamos y apoyamos, pero no es suficiente. Ayúdanos a que sean más voces las que salven vidas. Sus patitas, de verdad, pueden salvar tu vida. Difunde y dona.